Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, episodio 45. Estamos ya entrando básicamente a la última etapa de la temporada de béisbol, los últimos 50 juegos aproximadamente. Algunos tendrán un poquito menos, pero bueno, estamos hablando de un promedio de 50 juegos los que restan para que concluya la temporada. Y bueno, pues ya hay equipos que han brincado de posiciones y en algunos casos ya están liderando las divisiones. Hay sorpresas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. También sorpresas de candidatos a poder ser el Cy Young y el MVP, candidatos que hace unas semanas no, por lo menos no escuchábamos hablar de ellos como fuertes candidatos o a considerarse, por supuesto, candidatos para el MVP o el Cy Young. También, pues un poquito hablaremos el tema del donde los Yankees y White Sox enfrentarán un juego allá en Iowa, en el campo de Field of Dreams. Ustedes recordarán la película con Kevin Costner, una gran película de béisbol. Bueno, pues desarrollarán ahí este juego el día martes entre Yankees y Chicago White Sox. El año pasado se canceló por el tema de pandemia. Pero en esta ocasión, pues bueno, se celebrará en aquel estado en donde nunca ha habido en ese estado un juego de béisbol. Vamos a arrancar con esto y luego ya nos meteremos de lleno al tema de los standings, de cómo van los equipos ahora con sus nuevos refuerzos y platicaremos un poquito a qué equipos se les está funcionando, qué equipos les faltó ciertos ajustes en la fecha límite de cambios para enfrentar estos últimos 50 juegos de temporada. En fin, pues bueno, recordarles que esta película en donde actuó Kevin Costner y donde jugaban en el campo de los sueños jugadores ex grandes ligas que ya habían fallecido y bueno, pues que regresaban a jugar a ese campo, pues tiene mucha historia ya. Ese campo ahorita actualmente van muchos turistas a visitar el campo, incluso a jugar, cachar, a batear por ahí, familias, ¿no? Hay una escena muy reconocida ahí entre el papá y el hijo cuando empieza a cachar. En fin, si no has visto la película, bueno, pues ahí es más que recomendable. Y bueno, pues la MLB trató de ejemplificar un poquito el campo a un lado del campo original de la película. Básicamente nada más pasas el sembradío de maíz y se encuentra el campo ya hecho y adaptado para un juego de ligas mayores con gradas movibles, un campo pues a la altura de grandes ligas, pero que se encuentra dividido entre uno y otro por un sembradío de maíz. Ustedes saben, recordarán la película, la barda, estamos hablando de solamente. Pues no existe una barda como tal, sino la barda es básicamente los matorrales o el sembradío de maíz, ¿no? De lotes en donde los jugadores se van perdiendo, entran por ahí los jugadores fallecidos, ¿no? En la película, entran por ahí a jugar y por ahí regresan y se desaparecen, ¿no? Así más o menos la película. Pero bueno, no platicaré más de eso, simplemente. Recordarles que el juego es mañana, seguramente va a ser muy emotivo, habrá muchas celebridades, seguramente estará Kevin Costner. Y bueno, son dos grandes equipos ahorita que están jugando muy bien y que están metidos en la pelea completa para entrar a playoff. Vamos a ver qué tal las grandes ligas pueden cerrar este evento nostálgico, por así decirlo. Solamente creo que lo entenderán aquellos que nos gusta el béisbol y que hayamos visto, por supuesto, la película para poder entender un poquito más esa parte emotiva de jugar en Iowa, allá en un campo retirado de la ciudad, básicamente un campo pues en medio de la nada, en medio de la nada. Está interesante verlo el día de mañana. Entiendo que lo van a pasar por la cadena Fox. Hay que estar pendientes. Bueno, por otro lado, les comentaba el tema de dos jugadores que están básicamente metidos y con posibilidades hasta ahorita de ser nombrados, ¿no? Nada más, hasta ahorita de ser nombrados y considerados para dos grandes premios. Y se trata de un mismo equipo, los dos jugadores están en un mismo equipo. Uno es pitcher y el otro es bateador. Bueno, estamos hablando de Zach Wheeler, el lanzador derecho de los Phillies de Filadelfia, y Bryce Harper, el bateador zurdo que ustedes lo recuerdan con Washington y que, bueno, hace un par de años, 3 años, obtuvo un gran contrato multianual con los Phillies de Filadelfia. No había tenido las mejores temporadas, sin embargo, pues estamos hablando que hoy por hoy es uno de los mejores bateadores, Bryce Harper y también Zach Wheeler. Mire, Bryce Harper, que empezó lento la campaña, ahorita está bateando para 302 de porcentaje, tiene 20 cuadrangulares, 45 carreras producidas, 26 dobles, 97 hits, tiene 12 robos de base, y es un, y con 983 de OPS, que está de todas las ligas mayores, es el número 5 en OPS. Estamos hablando de que es un jugador fuera de Acuña, que está lesionado, y de Tatís, que está lesionado. Bueno, si Tatís, como parece que pudiera regresar, seguramente no habrá quien le haga sombra a Tatís para poderse llevar el MVP, pero pues a Harper está haciendo lo suyo, y ahorita pues tiene números para poder ser considerado ahí jugador más valioso, sobre todo porque está cargando a su equipo ahorita. Los Phillies de Filadelfia están renaciendo, es un equipo que en las últimas semanas ha mejorado mucho. En la fecha límite de cambios, pudieron traerle al manager Jordy Lardy varios lanzadores para el bullpen, y en su rotación con Kyle Gibson en la rotación, y Ian Kennedy es uno de ellos. Ustedes recuerdan que también el año pasado trajeron a Archie Bradley, se trajeron también a Alvarado. Hay movimientos en el bullpen que están siendo considerados por su manager Jordy Lardy, y pues han generado por lo menos un bullpen medianamente mejor a lo que fue, a como fue el año pasado. Ustedes lo recuerdan, fue el peor bullpen de las ligas mayores. Ahora, si no podemos decir que es el mejor, pues por lo menos es un bullpen decente, y eso ha ayudado a que con la ofensiva que tiene Filadelfia, bastante destacable, con Realmuto, Harper, Hoskins, McCutchen, Didi Gregorius, Jan Segura, Alec Boom, pues es un equipo fuerte en la ofensiva, que batea mucho, está dentro de los líderes en bateo de la Liga Nacional, en el top 5. Entonces estamos hablando de que este equipo de Filadelfia puede resurgir, y ahorita pues ya hablaremos de los standings, pero pues se encuentra ya en primer lugar, rebasando a los Mets de Nueva York, que por cierto los barrió el fin de semana pasado. El otro jugador que también está buscando un premio, no es que lo esté buscando, está jugando para poder ser considerado, y seguramente ya tendrá por ahí pues varios votos hasta ahorita, como está pichando, que es Zach Wheeler para el Cy Young. Zach Wheeler ha tenido una muy buena temporada, es el mejor pitcher de los Phillies de Filadelfia, más que Aaron Nola, por supuesto, más que Zach Eflin y ahora Kyle Gibson. Pero bueno, Zach Wheeler tiene una efectividad de 2.42, tiene 156 entradas lanzadas, y solamente le batean para 212 de porcentaje, con 0.99 de whip. Yo creo que Zach Wheeler ya es uno de los mencionados para el Cy Young, y se le suma ahí a Jacob deGrom, si puede regresar y cumplir con los mínimos juegos para poder ser considerado. Y también por ahí pues está Walker Buehler, el mismo Brandon Woodruff y Corbin Burns, de los que se escuchan con posibilidades para obtener ese Cy Young. En fin, dos grandes jugadores, uno por el lado de lanzar, el otro bateando, Zach Wheeler y Bryce Harper, llevando a los Phillies de Filadelfia a una seguramente encarnizada división que se dará y todos los juegos que se harán seguramente básicamente serán juegos de playoffs de aquí en adelante, porque en esa encarnizada carrera de la división, pues están tres equipos buscando el liderato de esa división. Ahorita platicaremos de ellos. En fin, quería nada más platicarles un poquito sobre estos dos jugadores que están dando mucho de qué hablar en los últimos días. En fin, como ustedes saben, la semana pasada, el último día del mes, el último día del mes, el viernes 30, ya llevamos un poquito más de una semana, pues hicieron los últimos movimientos. Hay algunos equipos que respondieron rápidamente, ajustando sus piezas y pudiendo acelerar, por supuesto, el ritmo, tanto de con esos refuerzos que obtuvieron. Y hay algunos otros que todavía no alcanzan a carburar, otros equipos, otros jugadores que todavía no alcanzan a embalarse, ¿no? Y adaptarse a sus nuevos equipos. Sin embargo, pues vamos a platicar un poquito de estos jugadores que llegaron para poder generar rápidamente una sensación de, pudiéramos hablar, de poderío en su bateo, en los equipos donde se fortalecieron, por supuesto, o en la rotación o en el bullpen. Y si empezamos a hablar un poquito de las divisiones, me voy a meter al tema de los standings. Fíjense, voy a combinar un poquito el tema de los standings con la parte de las estadísticas por equipo. Y vamos a arrancar con el tema de la Liga Americana en su división este. Es una división este de la más competida de todas las ligas mayores. Creo yo que es la división más competida de estas ligas mayores de esta temporada. Hay cuatro equipos jugando pelota por arriba de los 10 juegos, arriba de 500. Y estamos hablando que los cuatro equipos tienen posibilidades de entrar a playoff. El cuarto lugar, que es Toronto, que está 60 ganados, 50 perdidos, 10 juegos arriba de 500, está a 7 juegos del primer lugar Tampa Bay, sin embargo está a 3 juegos del comodín. Los Yankees de Nueva York, que también se reforzaron, igual que Toronto, ustedes recuerdan que Toronto se trajo a José Berríos, el puertorriqueño, y bueno, junto con Robbie Ray y Ryu, están haciendo una excelente rotación y jugando ya en el Sky Dome. Ahora sí que ya les permitieron entrar a Canadá y poder jugar en su estadio. Bueno, pues esto también genera entre ellos pues mayor motivación para poder seguir compitiendo el resto de la temporada. Y así como está Toronto peleando su división, pues lo está peleando también como por el Wild Card. En sus últimos 10 juegos lleva 8 juegos ganados. Es el que tiene el mejor récord de diferencial de carreras, más 123. Incluso por encima de Tampa Bay, que Tampa Bay se mantiene en primer lugar más 121, por más 121, y en primer lugar. Sin embargo, Toronto, pues peleándole ahí a los Yankees ese tercer puesto, solamente a medio juego atrás de ellos, y los Yankees, pues con Joe Gallo y con Anthony Rizzo, que Anthony Rizzo ha sido, por supuesto, el primero o más rápido, ¿no? En adaptarse al equipo y poder estar conectando cuadrangulares para poder ayudar a los Yankees a ganar. Lamentablemente, tuvo problemas y se contagió de COVID, por lo que estará unos días ausente. Joe Gallo ya también tuvo un juego de cuatro hits, incluyendo un cuadrangular y cuatro carreras producidas. Entonces, bueno, pues los zurdos están funcionando. Hoy nos enteramos de la baja de Gleyber Torres, también por lesión. Sin embargo, los Yankees están a 2 juegos y medio del Wild Card y los Yankees a 6 y medio de Tampa Bay. Los Yankees seguramente será un equipo ahora, y si puede regresar Corey Kluber, seguramente veremos a un equipo de Yankees compitiendo a el resto de la temporada, compitiéndole fuertemente. Ya está solamente a 2 juegos y medio de Boston. Ustedes lo recuerdan, a los Yankees hace un par de semanas estaban a 9 juegos y medio de Boston, precisamente. Ya están solamente a 2 juegos. Boston, que ha tenido una muy mala racha, se encuentra en segundo lugar, ya fue desbancado por Tampa Bay. De los últimos 10 juegos solamente ha ganado 2. está allá a 4 juegos de Tampa Bay. Tampa Bay los barrió. Entonces, estamos hablando de que Boston pues está pasando por una mala racha. No creemos que vaya de picada o se vaya a desfondar. Seguramente Boston estará peleando igual como lo están haciendo Yankees y Toronto por la división, pero también por el wild card, que ahorita tiene el boleto. Si hoy terminara la temporada, Boston estaría jugando el juego de comodín y lo estaría jugando contra los Atléticos de Oakland. Bueno, Tampa Bay en primer lugar, y Tampa Bay, pues bueno, es un equipo como todos los años, por ahí, o por lo menos los últimos años, en donde pues hacen su chamba los jugadores, a pesar de las salidas de Rich Hill, a pesar de no estar Chris Archer, y pues bueno, siempre responde tanto su bateo con Nelson Cruz, que también hubo problemas ahí de lesión, pero Tampa Bay es un equipo con una profundidad muy importante para, en caso de que haya lesiones o ausencias, pues sean cubiertos por otro jugador y rinda de igual manera que un titular. Tampa Bay está en primer lugar y en sus últimos 10 juegos ha ganado 8, lleva 4 juegos consecutivos ganados, y bueno, pues trae un récord de 68 ganados con 44 perdidos. 68 ganados con 44 perdidos. Estamos hablando que después de los Gigantes, las Rayas de Tampa Bay es el equipo que mejor récord tiene. Eso en cuanto a la Liga Americana, la división este. Yo creo que estos cuatro equipos van a estar, y todavía tienen juegos entre ellos, entonces va a estar disputándose seguramente hasta las últimas 2 semanas esa división, pero sobre todo de aquí es muy probable que salga por lo menos un equipo comodín. Y por otro lado, si por ahí las cosas les puedan salir a esa división este, pues en una de esas se andan colando dos equipos para los dos equipos para el comodín y el campeón divisional. Oakland está ahí también jugando en la parte del comodín, pero bueno, ahorita vamos a hablar que ya está muy cerca de los Astros de Houston, solamente a 2 juegos en esa división este, oeste. Bueno, Baltimore, pues bueno, no tiene nada que hacer, que inició la temporada, y bueno, sigue, ellos todavía no alcanzan los 40 juegos ganados, llevan 5 juegos al hilo perdidos, y bueno, pues tienen un récord bastante malito, tanto en casa como en gira. De hecho, Baltimore gana más en gira que en casa. Bueno, lamentable para los Orioles de Baltimore. En la división central, Chicago White Sox, como ya lo hemos dicho, yo creo que no me voy a detener mucho en esta división. Chicago White Sox, con las adiciones de Kimbrel, por supuesto, esa fortaleza del bullpen junto con Kendricks, Kopech, Aaron Boomer, pues es una fortaleza increíble la que tiene el manager Tony La Russa, aparte de una muy buena rotación, encabezada ahí por Yolito, Lance Lynn, Dallas Keuchel, pues ese equipo de White Sox es el que se ve más completo de toda la Liga Americana, de toda la Liga Americana. Yo creo que Astros de Houston es el que pudiera ahí acercarse a Chicago White Sox. En fin, también hay que decir que Chicago White Sox está en una división relativamente sencilla, ya que tanto los Tigres, Kansas, Minnesota, son equipos que ya tienen varias semanas básicamente jugando a nada, solamente para completar el calendario. Los Indios de Cleveland es el único equipo después de Chicago que está jugando pelota de 500, ninguno otro, ni Detroit, ni Kansas, ni Minnesota. Pero Cleveland está a 10 juegos de White Sox. Y solamente los medias blancas de Chicago tienen un diferencial de carreras positivo, más 121, es uno de los más altos de todas las ligas mayores. Todos los demás, números rojos. Entonces, pues yo creo que aquí no hay vuelta de hoja más que Chicago White Sox, y de aquí no va a salir un comodín. Pudiéramos dar por descartado básicamente esta división, o cantada esta división para Chicago, y pudiéramos decir casi categóricamente que no habrá un comodín por de la división central de la Liga Americana. En la Liga Oeste de la Liga Americana, bueno, pues también se pone muy interesante porque Houston, a pesar que le llevaba ya una ventaja de 5 juegos al equipo de los Astros de Houston, al equipo de Oakland, bueno, pues se acercó a los Atléticos de Oakland, ha estado jugando bien en los últimos 2 juegos, ha ganado 8 Atléticos, está en segundo lugar, atrasito de los Astros, y con sus últimos 4 juegos ganados, bueno, pues se apuntala a los Atléticos de Oakland para poder estarle dando pelea a los Astros de Houston en los próximos 50 juegos. Oakland creo que es uno de los equipos que mejor se reforzó ahora en la fecha límite de cambio. Ustedes recordarán que mandaron a Starling Marte, un jardinero central. También tienen a Josh Reddick, el segunda base que viene de Washington, y también al catcher que viene de Washington, John Gomes, que si bien es cierto, es un veterano, pero va a ser muy buena mancuerna ahí con Murphy y está bateando muy bien esta temporada. Adicionalmente, bueno, se hicieron ahí de buenos relevos y eso va a permitir, Andrew Chaffin, que es uno de los que llegó proveniente de Chicago. Los Atléticos de Oakland, a pesar de la ausencia que van a tener el resto de la temporada de Ramón Laureano, que estaba jugando bien, que tenía una sólida defensa y por supuesto estaba bateando ofensivamente de los mejores de Oakland. Tuvo un problema, fue sancionado por la liga por uso indebido de sustancias o sustancias ilegales. Y pues bueno, Ramón Laureano fue suspendido por 80 días. O Ramón Laureano no va a volver a pisar o ponerse el uniforme de Oakland el resto de la temporada. Los otros de Houston, pues es un equipo muy completo, que son el que tiene mejor carrera o mejor diferencial de carreras en toda la Liga Americana con más 149 y juegan muy bien de gira y en casa. Están muy parecidos sus números, eso habla de un equipo muy balanceado cuando va de visita y por supuesto cuando juega en casa, pero es el que tiene el mejor récord, eso es muy importante, el mejor récord ganándole a equipos que juegan arriba de 500. 49-29 es el mejor récord de todas las ligas mayores. 49-29. Ningún otro de la tan, tan con ese récord tan importante, solamente el que está por detrás y cerquita, pues es Tampa Bay, pero de ahí en fuera ya todos muy, muy retirados. Quiere decir que los Astros de Houston le ganan y le ganan a los mejores. Eso habla de una ofensiva importante y ahora una buena rotación en un bullpen con la llegada de Kendall Graveman que llegó de los Marineros de Seattle. Bueno, pues se fortaleció ahí ese bullpen. Los Marineros de Seattle, que ahí están, a veces pareciera que los Marineros de Seattle pues quieren competir y a veces no, en fin. Los Marineros no han tenido el mejor inicio de la segunda mitad de campaña. Creo que les dolió mucho el tema de haber dejado ir a Kendall Graveman, ahora con los Astros de Houston. Ese cambio nunca lo entendí. Creo que es un gran pitcher relevo y les va a hacer mucha falta en esta recta final. Si quieren conseguir un pase a playoff, están a 5 juegos y medio de Oakland. Por la segunda posición del wild card, 5 juegos y medio, no quiere decir que no lo puedan conseguir, sin embargo, bueno, no será fácil porque Atléticos de Oakland, Boston, pues van a estar ahí seguramente ganando juegos y no, difícilmente entrarán en una racha muy mala, y ya son bastantes juegos, y a 7 y medio de los Astros de Houston, también se ve un poquito complicado a cómo está jugando los Astros de Houston poder alcanzarlo. Sin embargo, bueno, pues Marineros pudiera dar la sorpresa. Yo creo que los Marineros traen un buen equipo, sin embargo, creo que todavía les falta piezas importantes para poder tener una temporada redonda, ¿no? Y poder llegar a la tierra prometida, a la postemporada. Angelitos y Texas, pues están están en penúltimo y último lugar respectivamente, y son equipos que estarán pensando ya para el próximo año. Angelitos, que lamentablemente pues Mike Trout no juega, Anthony Rendon está fuera de la temporada, no ha tenido una consistencia ahí en ese lineup. Lamentablemente por Otani, que está teniendo un temporadón y que nos hubiera encantado verlo en playoff. Está jugando pelota de 500, 56 ganados, 56 perdidos, pero se encuentran ya muy lejos, a 10 juegos de los Astros de Houston y a 8 juegos del Wild Card. Y creo que los Angelitos, se ve complicado la parte de su rotación, por más que estos últimos juegos han tenido muy buena efectividad y han estado ganando juegos. Creo que se le puede complicar ya mucho a los Angelitos poder aspirar a un puesto en postemporada. Texas, pues bueno, pues Texas básicamente está en reconstrucción, sigue hasta el fondo de esta división con tan solo 39 ganados, ha perdido sus últimos seis juegos y bueno, pues están muy parejos Baltimore y Texas, ahí están jugando el penúltimo y último lugar. De toda la liga americana, los Orioles y los Rangers de Texas. Lamentable ahí por su nuevo estadio que no han podido tener una temporada positiva y pues bueno, yo creo que van a tardar en tenerla en los próximos por lo menos 1 o 2 años. No se ve buena proyección. Vámonos a la Liga Nacional. La Liga Nacional, pues bueno, ustedes lo recuerdan que antes habíamos comentado ahí que había ciertos equipos que están peleando, y sí, pues estamos hablando de que son los mismos equipos que están peleando, no ha habido mucho movimiento, sin embargo, se han dado volteretas en las divisiones. Y me voy a referir a la Liga Este, digo, a la Liga Nacional, perdón, en su división Este, que pudiéramos hablar que si en la división Este de la Liga Americana está buena la competencia, bueno, pues en la división Este de la Liga Nacional también, que se puso bueno, no lo estaba, y no tenemos. Los grandes equipos o que estuvieran jugando como otros equipos como la División Oeste que ustedes conocen en esos tres equipos con muy buen récord como los Dodgers, Padres y Gigantes. Sin embargo, en la División Este, Filadelfia, Atlanta y Mets, equipos que están peleando fuertemente el banderín de la división. Bueno, la semana pasada hablábamos que los Mets estaban en primer lugar y bueno, pues de la noche a la mañana cayeron a tercer lugar. El fin de semana, pues fue una pesadilla para los Mets. Filadelfia los barrió y ¡pum! Se fueron hasta tercer lugar. Atlanta ya está en segundo lugar, solamente 2 juegos de Filadelfia y están jugando muy bien ambos equipos, Filadelfia y Atlanta. De los últimos 10 juegos han ganado 8 Filadelfia y Atlanta 7. Y los Mets han perdido 4 juegos de forma consecutiva, pero de sus últimos 2 juegos han perdido 8. Lo que, pues bueno, a los Mets se les complica también. Yo creo que mucho la ausencia de Jacob deGrom no ha podido superar esa lesión. No lo vamos a ver hasta septiembre. Es muy probable que por el número de entradas pueda perder la posibilidad de ser considerado candidato al Cy Young. Pero bueno, pues es un pitcher clave en la rotación de los Mets. Es cierto, Marcus Stroman, TJ Walker han hecho su trabajo. Rich Hill ha estado tirando de forma pues, decente, ¿no? Tirando pues, no más de 5 entradas, sin embargo, manteniendo el juego con poco carreraje y haciendo salidas de calidad. Y el otro pitcher pues, que ya regresó, Carlos Carrasco. Pues bueno, viene de una lesión importante y va ahí seguramente ir de menos a más. Noah Syndergaard con su operación de Tommy John no ha podido consolidarse en su recuperación y pues estamos esperando el regreso de Jacob deGrom, pero sobre todo la ofensiva de los Mets, que la ofensiva de los Mets no carbura. Lindor está fuera, no va a regresar también pronto en los próximos días. Javi Báez, que le inyectó, por supuesto, energía al equipo de los Mets de Nueva York jugando segunda base, pues bueno, está haciendo lo que sabe hacer. Pues sí conecta cuadrangulares, pero también se poncha mucho. Entonces, en una ofensiva donde ocupan envasarse y donde ocupan tener corredores en base, pues bueno, no ha podido los Mets con ello. Y sin embargo, es un muy buen equipo porque tienen a Conforto, Dominic Smith, Pete Alonso, el mismo Javi Báez. Tienen a un McCann, entonces tienen a un muy buen equipo. McNeil, Jeff McNeil, por ejemplo. En fin, seguramente los Mets es cuestión de tomar otra vez el control de esa división y agarrar una buena racha. Por eso creo que los Mets van a estar ahí cerquita, por supuesto, de los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta peleando esa división. Están a 7 juegos del Wild Card. Quiere decir que los Mets van por la división. Es más difícil ganar el comodín que van a 7 juegos, incluso o Atlanta que va a 6 juegos y medio del Wild Card o del comodín. Pero pues van solamente a 2 juegos de Filadelfia. Solamente del tercero al primer lugar los separa 2 juegos y medio. Entonces, seguramente va a ser una muy buen cierre, ¿no? Sin embargo, fíjense, toda esta división, el equipo que tiene mejor que el único equipo que tiene números positivos en cuanto a carreras anotadas y permitidas son los Bravos de Atlanta con más 65. Sin embargo, no han tenido los Bravos de Atlanta buenos juegos en su casa. No han podido responder con la localía y apenas tienen un juego arriba de 500 jugando en casa. Cosa contraria de Filadelfia, que Filadelfia tiene 34 ganados, 21 perdidos jugando en casa. Y sí, jugando en gira se le complica, pero en casa juegan muy bien los Phillies de Filadelfia, igual que los Mets. Los Mets tienen un muy buen récord jugando en casa, se les complica en visita. Pero Bravos de Atlanta, pues en su misma casa no ha jugado de la mejor manera. Entendemos las lesiones de Marcelo Ozuna. Importante, por supuesto, la de Ronald Acuña, súper importante, pero pues llegó esos agentes libres como Adam, en los últimos cambios que ya serán agentes libres para el próximo año, como Adam Duvall, como Eddie Rosario, por ahí se me escapa, pues Jorge Soler, por supuesto, que pues, tratarán de apuntalar, por supuesto, esa ofensiva de los Bravos de Atlanta. Phillies de Filadelfia está en esa división y bueno, pues yo, si no me equivoco, me voy a regresar al primer podcast que hablamos de las expectativas para este 2021. Y yo recuerdo que Filadelfia lo metía, no recuerdo si como campeón de división o como comodín. Pero bueno, pues en una de mis predicciones ahí está Filadelfia. Y bueno, ahorita creo yo que de estos tres equipos, el que es mejor manejado es Filadelfia, por Jory Irardi. No tengo la menor duda de que así es. Entonces, Filadelfia seguramente se puede despegar ahí de Atlanta y vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Washington y Miami, bueno, pues pensando ya en la siguiente temporada, Washington en una reconstrucción total, completa. Vamos a ver cómo responden esos movimientos que hicieron, muchos movimientos que hizo Washington. Vamos a ver qué tanto responden esos prospectos que llegaron y a Washington, pero bueno, estaremos hablando que los nacionales seguramente estaremos viéndolos competir no en el siguiente año, tal vez en 2, 3, 4 años. Miami, a pesar de que tiene un muy buen pitcheo, pero pues son pitchers jóvenes que están aprendiendo, tienen una ofensiva pésima, no batean. Creo que es el problema, ha sido el problema de Miami. Bueno, pues están ahí básicamente en el fondo de la división este. Ya no me voy a detener ahí con Miami. En la división central, bueno, pues dos equipos son los que realmente están compitiendo en esta división. Los demás, yo creo que ya están pensando en otra temporada. Tal vez Cardenales de San Luis, que al final siempre tienen buenos cierres de campaña, pero creo que no les va a alcanzar. No hicieron los movimientos necesarios, o por lo menos fortalecieron su line-up, su rotación, ¿no? A pesar de la llegada de John Lester o J. Happ, pues creo que no son grandes veteranos, por supuesto que han tenido muy buenos años y muy buena carrera, pero no es lo que esperaba Cardenales San Luis para apuntalar, ¿no? Potencializar ese roster. Chicago Cubs, pues lo mismo que pasó con Washington. Chicago Cubs, pues yo creo que estará pensando ya en los próximos años en cómo rehacerse y cómo reconstruirse con todos los movimientos que hizo. Y los Piratas de Pittsburgh, pues igual, en el fondo de la tabla. Aquí los únicos dos equipos son Cincinnati y Milwaukee, los cerveceros que, bueno, pues ahora perdieron sus últimos dos juegos contra los Gigantes de San Francisco. Esos Gigantes, ya hablaremos de Gigantes, pero bueno, irle a ganar Gigantes allá a Milwaukee, pues es importante, por supuesto, para los cerveceros. Digo, para los Gigantes de San Francisco, y lamentable para los cerveceros que no pudieron ganar la serie. Y se le acercó los Rojos de Cincinnati, que están jugando buena pelota, que los Rojos de Cincinnati tienen un calendario más cómodo, en una división más cómoda, que estará enfrentando precisamente a equipos que están jugando por abajo de 500. Y bueno, pues simplemente está ahorita básicamente a 2 juegos y medio del Wild Card, pero a 5 y medio los cerveceros de Milwaukee. No podemos descartar la división para Cincinnati. Sin embargo, creo que el paso de Milwaukee va a ser difícil que afloje, y cerveceros de Milwaukee, con esa rotación que tiene y ese bullpen, pues es muy, muy sólido. Cerveceros de Milwaukee va a ser un protagonista en esta postemporada y un serio aspirante a ganar la Liga Nacional. Creo que Cerveceros de Milwaukee tiene todo el material, toda la profundidad, todo el pitcheo y el bateo para poder ganar la Liga Nacional. No duden que veamos a los Cerveceros de Milwaukee en una posible serie mundial. Cerveceros es un equipo sólido, es un equipo que juega muy bien de gira, incluso juega mejor de gira que en su casa, tiene mejor récord. Y bueno, pues con ese pitcheo, pues, ¿cómo no, no? Los cambios que llegaron ahí con Escobar, por uno de ellos que fortalece su ofensiva, una ofensiva que, si Christian Yelich empieza a despertar y batear más de poder, pues creo que va a ser difícil de parar a esos cerveceros, que si recarga mucho su ofensiva, su peso en la rotación y en el bullpen, pero tiene también bateadores importantes. Willy Adames, que desde que regresó de Tampa Bay ha estado bateando muy bien. El mexicano Luis Urías igual, pero también tiene al catcher Omar Narváez. Cerveceros es un equipo muy, muy balanceado. Creo yo que pudiéramos hablar que Cerveceros es de los equipos más balanceados en todas las ligas mayores. Entonces vamos a estar ahí hablando de estos dos equipos, Milwaukee y Cincinnati. Cincinnati peleando ambas, tanto la división, pero pues también, por lo menos hasta ahorita, está más cerca del comodín. Cincinnati, te recuerdan que se trajo bullpen. El bullpen de Cincinnati no es muy malito, pero se trajo al mexicano Luis Cesa, Justin Wilson, dos pitchers consolidados y que les va a ayudar mucho en el bullpen. Por ahí se me escapa algún otro lanzador que llegó a Cincinnati, pero con ese bateo, pues es el Cincinnati, simplemente como colectivo, hablando de colectivo, estamos hablando que es el equipo número uno en la Liga Nacional, en OPS con 765, es el mejor equipo en la Liga Nacional bateando, ¿no? Entonces, vamos a ver si Cincinnati, con esa ofensiva que ya regresa, está cerca de Nick Castellanos, pudiera estar haciendo la diferencia para poder alcanzar un boleto de temporada. Y bueno, vamos a la Liga Oeste, perdón, a la División Oeste de la Liga Nacional, y son tres equipos los que están verdaderamente compitiendo en esta división. Pero creo que uno es el que tiene pues las posibilidades, o las reales posibilidades, de llevarse la división. Y creo que si yo nunca dudé, yo nunca dudé de los Gigantes, siempre lo dije, es un equipo siempre complicado, bien manejado, utilizan mucho el análisis, la estadística, y bueno, es un equipo veterano, muchos jugadores veteranos llegados de otros equipos, en donde están tomando su segundo aire. De los Gigantes de San Francisco, con la llegada de Chris Bryant, que les va a ayudar mucho ahí, por lo pronto en tercera base, antes de que ahora, hasta que llegue Evan Longoria, que se encuentra lesionado, pues podrá moverlo, ¿no? A Chris Bryant a primera base o al fielder. Y es un equipo que batea a la hora buena. Es un equipo que ha tenido durante toda la temporada una consistencia como creo que ningún otro equipo en ligas mayores. Juega en casa básicamente perfecto. Es uno de los mejores equipos, por lo menos en la Liga Nacional. Es el que tiene el mejor récord jugando en casa, 35 ganados, solamente 17 perdidos. Y afuera también juega igual, tiene más ganados afuera que en casa, 36 ganados, 24 perdidos, y le juega muy bien a los equipos arriba de 500. Gigantes San Francisco, con esa rotación, ustedes lo han visto, y Kevin Gausman, por supuesto, de Scalfani, y Alex Wood, pero creo que Logan Webb es un pitcher que poco se habla de él, sin embargo, es un pitcher muy eficiente, es un pitcher verdaderamente fajador, es un pitcher que domina al bateo opositor. Entonces, estos Gigantes de San Francisco, con ese lineup que pareciera en papel que se van a caer, ¿no? Sus bateadores veteranos como Buster Posey, como Crawford, como Belt, como Darren Ruff, como el Flores, como Solano. Bueno, pues son jugadores realmente ya veteranos en la liga, unos provenientes de otros equipos. Si se fijan esa rotación o el bullpen, son jugadores que dejaron otros equipos, pues sí, ¿no? Que otros equipos los soltaron y que llegaron a los Gigantes a su segundo aire y jugando muy bien. Ese bullpen es un bullpen fajador completamente, es un bullpen que sabes que cuando viene el bullpen de Gigantes, difícilmente vas a poder hacer carreras con ese bullpen. Difícilmente. Se faja muy bien y los bateadores, a pesar de que haya juegos que vayan perdiendo, batean siempre a la hora buena, no solamente, a pesar de que son los líderes en cuadrangulares en todas las ligas mayores, que es un dato importante, pero bueno, cuando hay que hacer el sacrificio, lo hacen. Cuando hay que sacar el batazo a la banda contraria, lo hacen. Cuando aquí hay que tocar la bola, lo hacen. Entonces, cuando hay que hacer la jugada a la defensiva, en las paradas cortas, en segunda base, en primera, en el fielder, lo hacen. Si hay que batearle a zurdos, ponen un bateador zurdo como Austin Slater, que batea a los zurdos increíblemente. Y si no, y si traen a un derecho, ponen a Steven Dugar y también funciona. O Yastrzemski, que batea a los zurdos a los derechos y ahorita se está enrachando. O este novato. Logan, esta Wade Jr., Logan Wade Jr., quien increíblemente ha tenido una muy buena temporada jugando en primera base, una para cubrir a Brandon Belt, que ya regresó, pero por su bateo se ha quedado como titular y fildea y batea muy bien. Y bueno, pues Buster Posey, que parece que está en sus mejores años. En fin, Johnny Cueto, que también ha tenido una buena temporada. Jake McGee, que es el cerrador. Pues bueno, es imbatible Jake McGee, Tyler Rogers igual. Entonces, y ahora la llegada de Chris Bryant. Gigantes San Francisco es el que tiene el mejor récord de ligas mayores, 71 ganados, 41 perdidos. Quien no lo quiera creer, quien no todavía hasta este momento no lo quiera creer, pues háganse ya la idea que los Gigantes San Francisco, aunque me pese y me duela mucho. Creo que va a ser muy difícil desbancarlos del primer lugar. Es muy difícil poder ganar o ganar juegos en la división para poder alcanzar. Porque los Gigantes en la semana de los 6 juegos que tienen en promedio, pues están ganando 5 juegos. Entonces, es muy difícil poder ganar ventaja en estas próximas series, sobre todo cuando ya quedan menos de 2 meses, los Dodgers están a 4 juegos, se ve difícil que los alcancen, los Padres a 7.5 se ve más difícil y parece todo indicar, por lo menos hasta ahorita, si no hay un cambio dramático en esta división oeste, que los Dodgers y los Padres, bueno, cuidado ahí con los Rojos de Cincinnati nada más, pero creo que no los va a alcanzar al final. Rojos va a estar jugando bien. Pudiera colarse el tema del comodín, sí, por su calendario de juego, por los equipos que va a enfrentar, pero creo que la calidad del equipo de los Padres y de los Dodgers seguramente pues debe de prevalecer para poder lograr un juego ahí de comodín, y todo indicaría que se estarían enfrentando por un solo juego, justo o no, pero bueno, hasta ahorita. Yo sé que en el béisbol todo puede pasar, sin embargo, creo que hay una suerte ahí, siempre hay la suerte del campeón, y creo que los Gigantes traen esa estampa, traen esa estrella, traen esa suerte que los está apuntalando, pueden ir perdiendo y ganan al final. Pueden enfrentar al mejor, ganan, no tienen el mejor pitcher en la loma, pero tira esa excelente entrada o batea el que menos te lo imaginas. Eso habla de un equipo completo, creo que bien dirigido por Kapler, con un equipo muy joven en su coacheo. Si ustedes se fijan, hay un muchacho ahí, flaquito, chaparrito de bigotito, de lentecitos, así que es su coach de banca, que seguramente ha de ser de estos, pues yo creo que cómo le podemos decir, no lo digo de forma despectiva, lo voy a decir de forma, porque lo está haciendo bien las cosas, es un nerd que está haciendo bien las partes de la estadística y saben a qué lanzamientos tirar, qué pitchers traer desde el bullpen, en fin. Gigantes San Francisco. Me pesa decirlo, pero bueno, pues ahí están en primer lugar. De sus últimos 10 juegos han ganado 7. Siguen teniendo mejor racha que los Dodgers y los Padres, a pesar que estos tres han ganado sus últimos 2 juegos. Bueno, los Dodgers tienen un mejor, es el que tienen mejor diferencial de carreras de todas las ligas mayores, más 171. Esos Dodgers creo que les ha faltado mucha consistencia en toda la temporada. No han podido realmente tener un lineup sano toda la temporada, cuando no es uno es otro, cuando no es Mookie Betts es Corey Seager, cuando no es Corey Seager Cody Bellinger, Muncy, en fin, ahora Justin Turner. Creo que los Dodgers les hace falta esa energía o esa hambre o ese entusiasmo que tuvieron el año pasado y que en este año creo que no han podido poder conectar de alguna forma el equipo para poder empujar a todos hacia el mismo lado. Ha habido muchas lesiones. Clayton Kershaw no va a jugar hasta no va a pichar hasta septiembre. El tema de Trevor Bauer, pues que está ya fuera del equipo de los Dodgers básicamente, aunque no es oficial. El tema de las lesiones desde ustedes lo recuerdan, al principio de temporada, desde Dustin May, Corey Knebel, el mismo Edwin Ríos, y bueno, pues todas las bajas que han tenido en ese lineup que no han podido conciliar, Cody Bellinger en su hombro, que no ha podido despegar en su bateo, Mookie Betts que juega lesionado, Corey Seager con su le quiebran su mano derecha, en fin, bueno, son altas y bajas, pero no hay consistencia en el equipo de los Dodgers, no hay una rotación. Cuando se hablaba de un inicio de la rotación, los Dodgers se hablaba de la mejor rotación de ligas mayores, pues bueno, ahora les faltan pitchers, porque ahorita solamente con la llegada de Scherzer, creo que es lo mejor que pudieron hacer los Dodgers con Scherzer y Trea Turner. Bueno, Scherzer va a estar acompañado de Walker Buehler y Julio Urías, pero de ahí en fuera no hay un cuarto pitcher en la rotación. David Price, pero no tira muchas entradas. Gonsolin sigue lesionado. En fin, están jugando ahí con los juegos de descanso, trayendo bullpen. Clayton Kershaw no regresa. Le trajeron a Danny Duffy, pero no va a regresar hasta final de temporada. Yo creo que esta contratación no tuvo caso o razón de ser, al menos que entre seguramente de bullpen. Pero bueno, quién sabe cómo entre, ¿no? En qué condiciones. Cole Hamels, que lo acaban de contratar de agencia libre por un contrato menor, apenas de $1 millón. Pero Cole Hamels, pues bueno, tiene básicamente más de un año sin jugar. Cole Hamels, pues no es el mismo, el 2008, ¿no? Cole Hamels seguramente será un pitcher que podrá comer entradas, pero pues no puedes tú basarte, ¿no? O pues sí, básicamente pensar que te vaya a hacer, que te va a hacer el pitcher que pueda lograr tirarte 6, 7 entradas y tirártelas bien, se ve difícil eso. En fin, los Dodgers están ahí. Si a mí me preguntan, pues mis Dodgers creo que este no es su año. Veo que a pesar de que Trea Turner sí da, y es una de las cosas que ha demostrado ahora que lo activaron después de ser cambiado a los Dodgers, veo a un Trea Turner muy fuerte, bateando con muy buen porcentaje, con excelente velocidad, excelente fildeo. Creo que Trea Turner les puede ayudar mucho y espero, lo único que espero es que Trea Turner pueda conectar en esa lineup y encender a los demás, encender al resto del equipo. Porque en papel pareciera que los Dodgers tienen un equipo fuertísimo, pero pues no, todavía no han podido aceitar esa máquina y poder todos estar jugando de la mejor forma. Vamos a ver si el resto de la temporada y a finales de septiembre, cuando entra la presión de los equipos por alcanzar un boleto y por estar jugando las mejores series casi como playoff, los Dodgers puedan, con su experiencia, con su pitcheo, con Scherzer, Buehler y Urías, poder estar levantando la mano y tratar de alcanzar a los Gigantes de San Francisco en esa división. O, bueno, pues mantenerse ahí con la posibilidad de entrar al playoff con un boleto de comodín. Vamos a ver qué hacen los Dodgers y Dave Roberts en poder cuajar esa alineación, esa rotación y ese lineup para que puedan mejorar y ser más consistentes. Los Padres de San Diego, que están a 7 juegos y medio, sin Tatís. Tatís, que parece que va a regresar y probablemente esté jugando el fielder, esa lesión en el hombro que ya por tercera vez en el año pues se lastima. Yo no sé ahí las cuestiones médicas de Tatís. Creo que por supuesto Tatís en esta temporada les va a ayudar mucho, como les ha ayudado el que pueda regresar. Y creo que los Padres, después de todos esos movimientos que han hecho, básicamente es el equipo que los últimos 2 años se ha, des, ¿sí? O sea, ha hecho más cambios que en todas las ligas mayores. Y bueno, pues han dejado ir a muchos prospectos. Y los Padres de San Diego, creo que junto con su gerente general y los dueños, seguramente no querrán echar a perder esta temporada. Entonces, Tatís lo van a usar. Yo creo que Tatís lo van a utilizar, esté como esté. Y bueno, pues ahí sí la cuestión médica, yo no sé, espero que no le afecte para las próximas temporadas tener problemas en el hombro. Y ya ven a Cory Bellinger, que también tenía lo mismo y le pusieron la cirugía, y bueno, pues parece que ahora ya no tiene la misma velocidad al sacar el bat. Creo que estamos hablando de la misma lesión. Lo están cuidando mucho, pero bueno, también Padres les hace falta mucho Tatís. Y sin duda son para los Padres una de las cosas de tener posibilidades para llegar a playoff, pues es Tatís. Creo que también si Tatís pudieran conseguirlo, ¿no? Pero Tatís sí les da otra energía diferente estando en el terreno de juego. Los Padres están a 3 juegos y medio de los Dodgers en el Wild Card, a 7 juegos y medio de los Gigantes de San Francisco. Los Padres tienen una muy buena diferencia, más 102, es el tercer mejor de esa división, por abajo de San Francisco y Dodgers. Juegan muy bien en casa, en gira, están jugando pelota de 500, no juegan también de gira. Sin embargo, fíjense, a lo contrario a los Dodgers, los Padres tienen buen récord de 31 ganados, 29 perdidos contra equipos por arriba de 500. Y los Dodgers, por el contrario, los Dodgers no le ganan a los equipos que están jugando por arriba de 500, 26 ganados, 30 perdidos. Es un récord perdedor del equipo de los Dodgers y creo que es uno de los puntos medulares, por supuesto, en donde el equipo de los Dodgers no haya podido estar en primer lugar. Aparte de todo lo que dije, bueno, el tener un récord de uno ganado, 12 perdidos en juego de extra innings, pues habla o de estrategia, de falta de pitcheo en las últimas entradas, de falta de relevo. Un ganado, 12 perdidos en juegos de extra innings, los Dodgers han perdido. Solamente tienen dos walk-off en toda la temporada y han perdido 24 juegos por una carrera. Ay, mis Dodgers. Bueno, ay, mis Dodgers. En fin, me regreso a los Padres. Y los Padres, bueno, tiene 64 ganados, 49 perdidos. Creo que los Padres tienen un calendario relativamente fácil. Según por ahí vi un tweet de, no recuerdo quién, pero tienen un calendario fácil y creo que los Padres pueden perfectamente agarrar una muy buena racha y poder alcanzar el boleto de comodín, o incluso, digo, se ve más complicado, no porque como puedan jugar los Padres, sino como están jugando los Gigantes, poder alcanzar con 7.5 juegos a los Gigantes, se ve más complicado. Sin embargo, creo que los Padres van a apostar por tener el mejor récord de comodín y poder jugar un juego de muerte súbita contra el equipo que le toque, ya sea Dodgers y Rojos, que son los que están ahí, pero jugando en casa, que sería la diferencia. Creo que esa es la parte que la apuesta de los Padres hasta ahorita. Si es que no se pueden acercar a los Gigantes de San Francisco, si bien es cierto, tienen todavía enfrentamientos importantes, varias series, creo tres series que todavía estarán enfrentando entre Padres y Francisco, pues ahí es donde los Padres podrían remontar juegos y poder tratar de alcanzar a San Francisco. Vamos a ver, vamos a ver si lo pueden conseguir. Ojalá los Padres puedan ganarle a los Gigantes de San Francisco. Eso sería, yo creo que lo mejor que pudiera pasar en esa edición, que los Padres durante los enfrentamientos con Gigantes pueda ganarle a los Gigantes de San Francisco algunos juegos. En fin, pues bueno, hasta ahí estamos hablando de cómo van las ligas mayores. Es importante también destacar que todos esos equipos que mencionamos están en la carrera de playoff, pues también hay equipos que pudiéramos definir equipos completos, otros equipos que liderean ciertas estadísticas y que por supuesto los tienen ahí jugando béisbol en sus divisiones con buenos récords. Fíjense, por ejemplo, el líder de bateo de todas las ligas mayores son los Blue Jays, Toronto. Si Toronto tiene 786 de OPS, es el líder, y después Astros de Houston son los líderes de todas las ligas mayores. Y en la Liga Nacional, el primer lugar sería Cincinnati en bateo, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers. Voy a poner 3 y 3 para no irme a sacar a todos, ¿no? Pero bueno, son los tres. Vamos a poner el 1, Toronto, el 2, Astros de Houston y el 3, Boston. Los Medias Rojas de Boston son los que mejor batean en toda la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, en ese orden, los Rojos de Cincinnati, los Gigantes y los Dodgers. Eso es en cuanto a bateo. En pitcheo, el número uno de toda la liga, de todas las ligas mayores, son los Dodgers con la mejor efectividad, con 3.17, seguido de Milwaukee y luego San Francisco. Pero fíjense, los primeros cuatro equipos de todas las ligas mayores, los primeros cuatro equipos son los líderes en pitcheo: Dodgers, Cerveceros, Gigantes y Padres. Todos ellos en la Liga Nacional. Pero bueno, si nos vamos así, los tres primeros son Dodgers, Cerveceros y Gigantes. Y de la Liga Americana sería Tampa Bay, Chicago White Sox y los Atléticos de Oakland. Si ustedes los escuchan, los nombres, pues son equipos que están ahí, que están peleando, peleando, peleando día con día sus juegos y peleando las series, ganando series, tratando de conquistar el banderín de su división. En fin, pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Esto sería el episodio de hoy. Se puso bueno la carrera por la división este de la Liga Nacional. Se puso bueno la división este de la Liga Americana, en donde en ambas divisiones cambiaron ya de líder. Uno es Tampa por la Liga Americana, el otro es Phillies de Filadelfia. Sin embargo, bueno, pues pisándole los talones también los otros equipos. Hubo movimientos de los que pues no los veíamos venir y ahí ya se dieron. De la división oeste de la Liga Nacional, pues se mantienen básicamente igual, no ha habido movimientos. Sigue todavía con una muy buena ventaja en esa división los Gigantes. No la quieren soltar y bueno, pues al menos que pase otra cosa difícil ahí para los Gigantes o trágica, pudiera dársela vuelta. Como están jugando ahorita los Gigantes, pareciera que se ve difícil, ¿no? Que puedan tener una mala racha. Y de la Liga Oeste, ahí también de la Liga Americana, pues los Atléticos de Oakland se acercaron un poquito a los Astros de Houston a 2 juegos. En fin, amigos, pues bueno, este sería todo por este episodio. Vamos a ver la siguiente semana si hay movimientos o nuevas sorpresas. Hasta luego, nos vemos en el siguiente.